Amados hermanos, yo sé que para muchos de ustedes esta es una cita obligada. Este es un encuentro de amor, un encuentro de fe, que tiene ese título ambicioso, Domingo de Milagros. Y se llama de esa manera porque nosotros creemos que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Nuestro Dios no es un Dios ajeno, distraído. Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios poderoso, sabio y amoroso, que quiere que nuestras vidas reflejen el esplendor de su gloria. Nosotros estamos convencidos del poder de Dios. Estamos convencidos de que su palabra ha querido acampar entre nosotros. Nos dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne, caijó logos sarx egeneto, caiesquenos en el pimín, y acampó entre nosotros. Acampó. Este es un verbo que era muy familiar para el pueblo hebreo. Acampar quiere decir poner la tienda, poner la casa, quedarse a vivir. Este bendito y adorado Cristo, que nos ha llenado de oración y de gozo en el comienzo de este domingo, este adorable Cristo es, mis hermanos, el que ha querido acampar entre nosotros y ha querido llegar a nosotros y poner su tienda entre nosotros gracias al sí creyente, al sí valiente, al sí poderoso de una bendita mujer, María Santísima, a quien hemos saludado con gozo incomparable también en esta mañana. Jesús puso su tienda entre nosotros, pero ¿quién le dio esa tienda? ¿Quién lo acogió en primer lugar? El corazón de María, la mente de María y luego el vientre de María. La primera casa, escúchalo bien, la primera casa que tuvo ese bendito Salvador, la primera casa fue el vientre de María. Y por eso, nosotros creemos firmemente que esa casa le pertenece solo al Señor. Y por eso la Iglesia, desde los primeros siglos, ha afirmado algo: que María es la siempre virgen. Y hoy entendemos mejor qué quiere decir eso. Siempre virgen quiere decir solo para Dios. Es decir, el corazón de ella, el vientre de ella, su intimidad más profunda y pura, solo para Dios. Y allí Jesús encontró su primera casa. Y allí Jesús se vistió para nunca más despojarse de nuestra humanidad. En efecto, la carne de Jesús, su sangre preciosa, ¿de dónde fueron tomadas si no es de las entrañas purísimas de María. De ella quiso tomar Dios como realizando una nueva encarnación, una nueva creación, digo mejor, como realizando una nueva creación de la humildad de María, quiso tomar y quiso formar el cuerpo y la sangre de su unigénito. Por eso, no podemos pensar en el misterio del amor de Dios. No podemos pensar en la cercanía de su amor sin pensar y sin agradecer el sí de María. Nos acompaña en este momento la adorable presencia eucarística. ¿Sabes lo que podemos decir? Allí donde está el cuerpo de Jesús, ahí hay algo de María. Algo de María. Mis hermanos, pero Jesús no solamente llegó a esta tierra en ese milagro único de la encarnación a través de la Santísima Virgen, sino que ella que engendró a Cristo cabeza, ella engendra también al cuerpo de Cristo que somos nosotros. Por eso, el pueblo cristiano ha encontrado siempre en la fe de María, en el corazón de María y en la oración de María su propia casa. Su ejemplo nos educa, nos preside, nos motiva. Su ejemplo es la escuela de fe y de esperanza que marca el camino de nuestro seguimiento a Jesús. Hoy, mis hermanos, vamos a desarrollar brevemente esa frase que acabo de decir. María que va delante de nosotros, mostrando el camino hacia Jesús. Porque ella, fascinada, enamorada, cautivada, dulcemente atrapada en el misterio incomparable de Cristo, no tiene otra intención, no tiene otra manera de ser ni de existir, sino guiarnos hacia Él. Por eso, en las bodas de Caná, la escuchamos cuando nos dice: haced lo que Él os diga. María no es una acaparadora, envidiosa, celosa, que quiere encerrar a sus amigos o a sus hijos para no soltarlos. La única razón por la que María quiere hacerse presente en nuestras vidas, la única razón por la que ella nos abre el amplio espacio de su corazón inmaculado, es para enviarnos, para entregarnos, para que en nosotros se cumpla el bendito evangelio de su Hijo Jesucristo. Por eso, oye lo que voy a decir. No hay persona más evangélica que María. No la hay. Porque si la palabra evangélico quiere decir prendado, cautivado, fascinado por el evangelio y solo por el evangelio y solo para el evangelio, no hay evangélica más grande que María. No la hay, no la hay. Y mira esto, y que nadie se ofenda, porque hablo con amor y hablo para el bien de todos. No hay persona más pentecostal que María. No hay más pentecostal que María. Mira, vamos a traer aquí al más pentecostal de los pentecostales, pentecostalísimos, pentecostálicos. Traigámoslo aquí. Vamos a traer a la persona que tenga la experiencia más fuerte del Espíritu Santo que tú te puedas imaginar. Vamos a traerla aquí. Y vamos a hacernos esta pregunta. Esa persona, ese pentecostal pentecostalísimo, o esa pentecostal pentecostalísima, vamos a traerla. Y vamos a hacerle esta pregunta. Tú tienes una experiencia del Espíritu Santo, y esa persona nos va a decir: por supuesto, tengo una experiencia muy fuerte, tengo una experiencia poderosa del Espíritu. Y yo le voy a decir: ok, me permito presentarte una amiga. El Espíritu Santo realizó en ella la encarnación del Hijo único de Dios Padre. ¿Tienes algo parecido tú? ¿Quién se puede comparar? ¿Quién puede ser más pentecostal que aquella que fue cubierta por la sombra del Altísimo? Aquella, verdadero sagrario del Espíritu, aquella que con tan perfecta docilidad y humildad pudo ser comienzo de la nueva creación, porque el Espíritu realizó en ella el milagro incomparable de tejer la carne del Hijo único de Dios. Por eso, si tú eres evangélico, me permito presentarte a la gran evangélica. Si tú eres pentecostal, te presento a la gran pentecostal. Ahí está, la gran pentecostal. Ella es el modelo. Tal vez tú perteneces a la reforma, las iglesias que nosotros católicos solemos llamar protestantes. Originalmente se llamaban iglesias reformadas. Bueno, me permito presentarte el lugar donde Dios reformó al mundo entero. Se llama María. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces tú dices: yo soy protestante. Y yo te respondo: si protestar es levantarse contra el reinado de Satanás, si protestar es levantarse contra el reinado de las tinieblas, si protestar es levantarse contra la tiranía del pecado, si protestar es levantarse contra el orgullo que hace tanto daño en la raza humana, si eso es protestar, entonces yo no conozco mejor protestante que María. No la conozco. De ella aprendemos a suplicar el poder del Espíritu. Nos dice el evangelista Lucas que estaban reunidos los discípulos en oración junto con María y junto con algunas mujeres. Y nos dice que esa súplica atrajo el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos haciendo también nosotros. Hoy nuestra iglesia celebra el bellísimo misterio de la ascensión de Cristo a los cielos. Ascensión de Cristo. El próximo domingo, Pentecostés. Y ahí, hermanos, nosotros repetimos y repetiremos la experiencia de los apóstoles y los demás discípulos. Orar junto con esta maestra de oración, junto con ella, modelo de fe, orar para que el poder del Espíritu haga su obra en nosotros. Quizás tú quieres llevarte un retrato de María en tu alma. En tus ojos lo puedes llevar tal vez de una imagen como esta imagen hermosa, Nuestra Señora de Fátima. La primera aparición en Fátima fue un 13 de mayo, por eso la música que escuchábamos. Bueno, yo les quiero contar, porque tengo que contarlo, que entre tantos regalos con los que Dios ha marcado mi vida, quiso que yo naciera un 13 de mayo. Para tus ojos y para tu cuerpo, una imagen puede ayudar. Pero es mucho más importante lo que quede grabado en tu corazón. El alma de María la tienes retratada en el capítulo primero de San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice ella. Cuando Isabel, su prima, la saluda, movida por el Espíritu Santo, Isabel dice: ¿de dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Apenas tu saludo llegó a mis oídos, saltó de gozo la criatura en mi vientre. Con lo cual nos queda claro que María es maestra de evangelizadores. Era tan intensa, era tan densa la presencia de Jesús, de tal manera se irradiaba en la sonrisa, en el saludo, en los ojos de María, de tal manera se irradiaba que con solo saludar ya se sentía el Jesús que ya llevaba dentro. María estaba embarazada de Jesús. ¿Te imaginas, hermano, lo que es tener esa presencia de Jesús tan densa, tan intensa? María tenía muy poco tiempo de embarazo. En su vientre no se notaba nada. Pero ya estaba ahí Jesús embrión, Jesús feto. Suena raro, ¿ah? ¿Eh? Jesús feto. Pero ¿sabes una cosa? Tarde o temprano, la Iglesia Católica va a necesitar proclamar más y más la hermosura y la santidad de Jesús feto, para que Jesús, en el misterio de su gestación, proteja a los niños que hoy cruelmente son abortados. María llevaba a Jesús embrión, María llevaba a Jesús feto, pero no se notaba nada en su cuerpo. Era una jovencita, pero una jovencita colmada de Jesús, llena de Jesús. Tenía el andar de una princesa, la mirada de una reina, la sonrisa de la esposa de Dios. Y su voz tenía el acento de quien se sabe amado, y su corazón el ritmo de las alabanzas que solo se escuchan en el cielo, y su cabello el aura hermosísima de quien convive con el Dios Altísimo. María estaba preñada de Dios, María estaba colmada de la gracia, María irradiaba a Jesús. Y esa María, y ese ejemplo de María, es lo que hoy espero y deseo para ti. Que tú vayas por las calles del Bronx, y que tú vayas por las calles de Queens y de Brooklyn y de Manhattan, y que tú vayas por New Jersey, Pennsylvania y Arizona, que tú vayas con la sonrisa del que se sabe amado de Dios, con la mirada del que ha contemplado la victoria del Señor, con la palabra del que está convencido de su Creador, y con el júbilo del que se sabe salvado por el Rey de Reyes. Quiero que aprendas de esta santa y bendita princesa. Quiero que aprendas a caminar. A caminar. Quiero que de hoy en adelante camines con el paso victorioso del que sabe que hay un Dios, y que ese Dios está cercano, y ese Dios es victorioso, y contra su palabra nadie puede, y Él es el que abre y nadie puede cerrar, y Él es el que cierra y nadie puede abrir. Vas a tener ese paso nuevo, vas a tener el paso de la victoria, y lo vas a aprender de ella. La princesa, de ella, la hermosa y bendita reina. El corazón de ella, como un volcán que entra en hermosa erupción, como si no pudiera contener más el gozo que lleva por dentro, se convierte en un torrente de adoración y de alabanza. Proclama mi alma la grandeza del Señor, dice ella. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y tanto exalta la grandeza de Dios que no se le olvida su propia pequeñez. Ciertamente no encontrará el demonio cómo morder en esa carne purísima, no encontrará el demonio cómo entrar a ese corazón inmaculado, porque bien advierte la palabra, el Señor resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y por eso la Iglesia ha saludado muchas veces a María como hija de Sion, porque la colina de Sion era el lugar fuerte, el lugar guarnecido y defendido por excelencia en Jerusalén. Era la casa misma, la morada misma del Señor. Y allá se le llama la hija de Sion, porque ha sido guarnecida por esa gracia, Y contra esa protección y contra esa bendición, nada puede el enemigo. Pero es que hay algo más. El que recuerda su propia pequeñez, el que se sabe simplemente protegido y amado por Dios, como ella se supo, el que se sabe así pequeño, ese no puede ser atrapado por ninguna red del enemigo. Mira, el enemigo puede lanzar sus redes, pero las redes sirven para los animales grandes. Una red puede servir para cazar a un rinoceronte. Una red puede servir para cazar a un tigre. ¿Pero alguno de ustedes ha salido con una red a cazar pulgas? ¿Qué tal salir uno con una red? ¿Qué estás cazando? Mosquitos. La red no puede nada contra la pequeñez del mosquito o la pequeñez de la pulga. Y hay otra cosa que es cierta. Fíjate cómo estos animalitos pequeños son los más ágiles, como la pulguita, como el mosquito. Pequeños, pequeños porque reconocemos la grandeza del Señor. Pequeños porque no nos dejamos convencer de las mentiras y soberbias de Satanás. Pequeños, muy pequeños, caen las redes del enemigo y nada pueden contra nosotros. Nada pueden, no nos atrapa.
El grande, el hipopótamo grandote, soberbio y lento. Pon, pon, pon. Los pasos del hipopótamo. Pon.
Ese hipopótamo pronto será víctima de alguna red.
En cambio, la pulguita ágil, la ágil pulguita.
Se fue. Se fue la pulguita, la pulguita, la pulguita. Nadie agarra la pulguita. La pulguita es ágil. Y así Satanás perseguía con odio a esta criatura, la más hermosa que pudo hacer Dios, la persona humana más perfecta, porque más perfecta que ella es la persona divina del Verbo encarnado y no más. María, perseguida por el enemigo, le tira una red por la derecha, avanza por la izquierda, le tira la red por atrás, le tira la red por delante, avanza, 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 avanza. Ha coronado María, asunto al cielo, no pudo nada el enemigo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Hermanos, yo creo que yo podría pasar todo el día contándoles tantas cosas bellas. Pero vamos a terminar con esto, porque tenemos un día realmente lleno de bendiciones. Y hay cantos, hay adoración, hay alabanza, hay predicación. Hay maravillas en este día para ti y para mí. Pero déjame terminar con esto. María dice: el Señor ha mirado la pequeñez, o el Señor ha mirado la humillación. Y ahí hay algo interesante en esa palabra que traducimos a veces por humildad y a veces por humillación. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Cuando a uno le dicen que sea humilde, uno siente que la decisión está en uno. Pero cuando hablamos de humillación, parece que la decisión está afuera. Son otras personas las que me han humillado, las que me humillan. Son otros problemas, otros poderes, los que me humillan. Pero quiero contarte para terminar Este último secreto del corazón de la mejor discípula que ha tenido Jesús, por supuesto María. Te quiero contar este secreto, mira. Tú puedes, cuando llega una humillación, cuando te humilla un fracaso, cuando te humilla un problema, cuando te humilla una traición, tú puedes tomar dos caminos. Un camino es el camino de la arrogancia, la venganza, el orgullo, la dureza, el desquite. Ese es un camino. A mí me golpearon, yo golpeo. Ese es un camino. La vida me ha maltratado, yo también maltrato. Ese es un camino, pero es un camino desastroso. Y es el camino que lleva a las cadenas de desastre en las familias. Mi papá era duro conmigo, yo soy duro con mis hijos, para que ellos aprendan a ser duros con los nietos, que serán una porquería con los bisnietos, que irán allá de cadena en cadena. Esas son las cadenas de las familias. Pero otra cosa hermosa que podemos aprender de esta santa señora es que así como existen esas cadenas, también se pueden romper esas cadenas. ¡Se pueden romper! Y yo no creo que ninguno de ustedes, ninguno, ni siquiera uno solo, que haya venido aquí sintiendo que pesan sobre su espalda cadenas, yo no creo que ninguno esté pensando en este momento, yo le voy a dejar estas cadenas también a mi hijo para que él se las pase al nieto. Yo no creo que nadie esté pensando eso aquí. Si ha caído sobre ti el peso de una cadena, y esa cadena se llama alcohol, esa cadena se llama lujuria, esa cadena se llama envidia, esa cadena se llama vicio, irresponsabilidad, grosería, venganza. Si esa cadena tú la aprendiste de otros, y si eso ha tenido humillada tu vida, acuérdate la maravilla que nos cuenta el cántico de la Virgen. ¿Por qué no transformar la humillación en humildad? Y transformar la humillación en humildad es reconocer que si hay algo que es más grande que yo, eso no es más grande que Dios. Problemas, poderes más grandes que yo, hay muchos. Pecados más grandes que yo, hay muchos. Enfermedades más grandes que yo, hay muchas. Enfermedades más grandes que Dios, repita, ninguna. Problemas más grandes que Dios, ninguno. Fracasos más grandes que Dios, ninguno. Pero algunos lo dicen, yo no sé, ustedes vinieron cansados, ¿no han desayunado? A mí me dijeron, no, la gente participa. A mí Neil me dijo, usted verá, padre, la gente participa, la gente... No sé, yo lo siento. Enfermedades más grandes que Dios. ¡Ninguna! Problemas más grandes que Dios. ¡Ninguna! Fracasos más grandes que Dios. ¡Ninguna! ¿Hay algún problema más grande que Dios? ¡Ninguna! ¿Hay alguna humillación que le quede grande a Dios? Hermanos, cuando nosotros proclamamos la grandeza de Dios, lo que eran nuestras humillaciones se convierten en el comienzo de nuestras victorias. Ponte de pie, prepárate a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su gloria, vamos a bendecir su poder. Si tú estás convencido, si tú estás convencido de que ningún problema, ninguna enfermedad, ningún fracaso es más grande que Dios, si tú hoy estás dispuesto a arrojar tus cadenas porque no se las quieres pasar a nadie, a nadie, a nadie, si tú hoy estás dispuesto, prepárate entonces para bendecir, prepárate para alabar al Señor, prepárate para cantarle con poder, prepárate para glorificarle. Vamos a hacer lo siguiente, atención por favor. Primero, vamos a dar la bendición en silencio con el Santísimo Sacramento. Y después, guiados por nuestros hermanos del Ministerio de Música, vamos a cantar, a glorificar al Señor y a llevarlo nuevamente al lugar de adoración. ¡Amén! Prepara tu corazón en silencio. Silencio es lo primero. Para recibir bendición, acuérdate, donde está Jesús, hay algo de María. Gracias a ella, acampó el Señor entre nosotros. Regálame un silencio. Regálame un silencio, silencio, silencio total. Total. Gracias. Silencio. El gran silencio, para que solo se oiga el beso de amor que Jesús te va a dar en el alma. Gran silencio, que solo se escuche en tu corazón el beso de liberación, de sanación y de ternura que Jesús le da a tu corazón. En gran silencio. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, amado y adorado sea para siempre Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.